Bueno, buenas tardes. Esperemos que nos acompañe la tecnología. A veces es un acompañamiento y a veces, bueno, nos genera unas trampitas a todas y a todos cuando nos acostumbramos a usarla para algunas cosas de estas, ¿no? En realidad, el título que yo le puse a mi intervención fue La perspectiva de género en los derechos humanos, en la educación en derechos humanos, que en realidad tiene un componente como muy importante en el sentido de poder hacer un recorrido con ustedes. Básicamente lo que voy a hacer es un recorrido donde voy a tratar de compartir qué significa esta integración de esta perspectiva a una conceptualización como la conceptualización de los derechos humanos, y tratar fundamentalmente, en la medida en que tenemos una especialista como la que tenemos hoy en la mesa, dos especialistas como la que tenemos en la mesa, pero particularmente la que va a ser la intervención de cierre de esta actividad, que va a proponer metodologías y que va a proponer cuestiones que ella ha venido desarrollando. Esa no es mi especialidad. Yo voy a tratar de compartir con ustedes un enfoque, lo que supone el desafío de este enfoque y cómo hemos tratado de integrar la perspectiva de los derechos humanos en las políticas públicas que estamos llevando adelante. Entonces, en primer lugar, decirles a ustedes que esta perspectiva constituye para nosotros un abordaje que es teórico y es metodológico, que permite no solo reconocer, sino analizar identidades, que permite también pensar en las relaciones sociales y en las perspectivas que generan el pertenecer a determinadas formas de estar inscritos en esas relaciones sociales, y que está fuertemente atravesada por un componente que es el poder, que se da ese componente de poder y de cómo de alguna manera atraviesa las relaciones entre los sexos. Entonces, hacer esto en un recorrido como el que queremos compartir hoy con ustedes supone también el pensar en que cuando nosotros estamos intentando como colocar algunos elementos de debate en lo que tiene que ver con la integración de la perspectiva de género, estamos hablando de una perspectiva que supone el reconocimiento de relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, donde en la sociedad uruguaya en concreto esta asimetría de poder está definida de un modo, y no en la sociedad uruguaya solo, sino esto es una cuestión que atraviesa el mundo entero, donde esta dimensión del poder hace que el conjunto de atributos que están vinculados al ejercicio del poder, en general el poder además que estamos como acostumbrados a verlo desde esta posibilidad de ejercer dominación, que es la forma en que en general en una sociedad jerarquizada como la nuestra hemos identificado el uso del poder, que es el uso del poder abusivo, está en este caso, además, esta dimensión particularmente ejercida de un modo en la sociedad nuestra que presenta situaciones donde las mujeres se ven particularmente discriminadas. Nosotros podríamos de pensar que en un público y en unos participantes como las que están en esta tarde aquí, podría perfectamente uno suponer que esto que yo estoy diciendo, que es que existen problemas de discriminación en la sociedad uruguaya de los derechos humanos de las mujeres particularmente, puede uno suponer que en realidad en muchos de los que están aquí ya han hecho un recorrido que fácilmente tienen identificado por qué cuando decimos esto parecería que no lo tenemos que fundamentar. Pero siempre sentimos que mínimamente hay algunas cifras que pueden ayudarnos como a compartir esta idea de la discriminación. En realidad, esta asimetría de poder y esta discriminación que sufren las mujeres se apoya sobre el supuesto que tiene, a nuestro juicio, mucho que ver con la temática que ha regido y que ha estado vinculando todo el desarrollo de este curso, con esta idea de que se apoyan los derechos están de alguna manera inscritos en los cuerpos, las vidas de personas concretas, y que esas vidas y esos cuerpos y esas maneras de pararse frente al mundo, esas maneras de relacionarse con el mundo, los bagajes culturales, tienen muchísimo que ver con cómo se inscribe esto en la vida de cada ser humano en concreto. Y está fuertemente atravesado este vínculo en la sociedad nuestra por una dimensión del ejercicio del poder, que es un poder ejercido de manera abusiva y donde podemos decir, bueno, en realidad las mujeres tienen espacios que han sido históricamente como asignados por la socialización de género, que tienen que ver más con el mundo de la reproducción y de la vida doméstica, y entonces en ese mundo las mujeres tienen poder. En ese mundo donde desde muy temprano en la socialización de género aprendemos a desarrollar cuestiones que tienen que ver con características empáticas, de desarrollar tempranamente la idea del cuidado, de desarrollar la idea de que estoy estructurada tanto mujer como un ser humano en función y en servicio de los demás. Estas ideas que son muy fundantes en la subjetividad de las mujeres y que también permean la subjetividad de los varones, tienen esta noción estructurante en lo que tiene que ver con el ser mujer en la sociedad nuestra, que es esta idea de que somos seres humanos para otros. Entonces, esto está estudiado, hay en eso literatura en la vecina orilla, y tenemos aquí una representante de esto, muy estudiado por algunas autoras, realmente, Mabel Burín, bueno, Ana María Fernández, bueno, que han estudiado este modo de construirse la subjetividad de lo que es ser mujer y ser varón en la sociedad nuestra, y cómo esto plantea de inmediato la necesidad de colocar algunas cuestiones en materia de las desigualdades, que es el uso diferenciado que hacemos del tiempo. El uso diferenciado que hacemos del tiempo lo podríamos plantear en el Uruguay, es muy reciente el avance en lo que tiene que ver con las encuestas de uso del tiempo, pero estas encuestas dan algunos elementos y arrojan algunas pistas distintas a otras cifras que teníamos. O sea, nosotros veníamos como país estudiando que en el Uruguay las mujeres eran discriminadas en el mundo del trabajo, y cuando hoy decíamos, incluso en una intervención de mañana en un panel que nos tocó estar organizado por la institución esta Beneverit, decíamos que estábamos acostumbrados a ver que en realidad la discriminación se expresaba o por la participación escasa de las mujeres en el mundo laboral, en un país que tiene una población económicamente activa femenina altísima, y una ciudad, Montevideo en particular, con una población económicamente activa que es de alguna manera de las cifras más altas en América Latina. Sin embargo, cuando nosotros analizamos un país que además invierte mucho en las mujeres, es un país, y esto yo sé que pensado de algún modo puede decirse que si uno recorta la frase solita, como muchas veces se suele hacer cuando se quiere perjudicar un razonamiento, me dice María Elena en la prensa, y esto es cierto, si yo digo, el país invierte muchísimo en las mujeres, porque invierte muchísimo en la educación de las mujeres, y de hecho la proporción en la matrícula universitaria de las mujeres en relación a los hombres es mucho más elevada que la de los hombres. Sin embargo, en tanto país se da el lujo de perder esto luego como capital desde el punto de vista social y cultural en el aprovechamiento integral de lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de las mujeres. Y entonces tenemos, y lo desaprovecha de una manera impresionante en lo que tiene que ver con los espacios de participación política, tenemos cifras vergonzantes en materia de participación política que nos colocan al Uruguay apenas arriba de los países árabes, para que tengamos una idea de los índices de participación política que tiene el Uruguay. Entonces, cuando uno dice, disminuyó esto, en estos últimos años el desempleo, abatió el Uruguay una tasa de desempleo de dos dígitos a un dígito, llegando a un récord histórico en materia de desempleo, todos los que estamos aquí decimos sí, pero existen todavía muchísimas ciudadanos uruguayos que no han integrado ese mercado de trabajo y que no pueden asumir ese derecho humano fundamental de ingresarse al mundo del trabajo. Ya hay algún dedo levantado de gente que está aquí que seguramente está viviendo eso, que es tan doloroso en la vida de quien lo sufre y que además tiene tanto impacto sobre otras cosas. Bueno, concretamente uno puede decir, estamos entonces frente a un tema Carmen, no embromes con esto, que afecta a uruguayas y uruguayos, pero resulta que las políticas que han abatido el desempleo siguen teniendo duplicado el desempleo femenino en relación al desempleo masculino. Quiere decir que aquí continuamos teniendo la necesidad de reconocer que existe un problema en la desigualdad entre hombres y mujeres y que además no se corresponde con lo que de alguna manera uno puede suponer. En muchos programas que estamos llevando adelante en el Ministerio de Desarrollo Social, y estamos aprendiendo mucho en programas que estamos llevando adelante, en lo que tiene que ver con la concepción de derechos que atraviesa profundamente la sociedad uruguaya en muchos terrenos, uno puede suponer de antemano y prejuzgar pensando en realidad las mujeres no logran insertarse en el mercado de trabajo y las mujeres pobres que sufren una doble discriminación por ser mujeres y por ser pobres, porque en realidad no tienen esa cuestión de ánimo y de voluntad y porque están tan ocupadas en esto de lo privado y de mantener el espacio en lo privado que no tienen interés en insertarse en el mundo público del trabajo. Sin embargo, cuando se convoca, como ahora, un programa como Uruguay Trabaja, se ve que de cada 5 que se anotan, 4 de las que se anotan son mujeres. Cuando se inscriben para el programa Uruguay, Trabajo por Uruguay, el 80% de las que se inscriben son mujeres. Entonces, esto da por tierra y barre con la idea de que los derechos, de que el derecho a buscar su espacio en el mundo del trabajo es un derecho poco construido por las mujeres y que, por lo tanto, con las mujeres pobres hay que saber trabajar porque en realidad las mujeres pobres no quieren trabajar. Entonces, doble discriminación en este caso por ser mujer y por ser pobre, pero que además está atravesada por otras discriminaciones que me parece como muy importante colocar también, que tienen que ver con la inscripción territorial de la gente, con su posibilidad o no según donde se vive, y con discriminaciones que se sufren por pertenecer a una etnia, a una raza. En el Uruguay, el porcentaje de mujeres afrodescendientes entre las trabajadoras domésticas es mucho más elevado que el porcentaje de afrodescendientes en la población en general. Entonces, tenemos identificados un conjunto de ítems donde nos parece que a esta altura no precisamos fundamentar que existe una discriminación hacia las mujeres. Pero, en realidad, luego nos encontramos con argumentos cotidianamente que parecería que las cifras no las interiorizamos, nos cuesta admitir que en el derecho humano fundamental a vivir una vida sin violencia, el Uruguay sigue teniendo cifras que son también vergonzantes en la región y en el mundo, con las muertes de mujeres como resultado de algo que tiene mucho que ver con estos ejes que planteamos allí que atraviesan el debate de la perspectiva de género. Esta dicotomía entre lo público y lo privado lleva a que para todos los que estamos aquí sea indignante, nos repugne, nos resulte, nos erice la piel pensar en mujeres en situación de tortura. Nos resulta indignante esto, nos resulta este uso abusivo del poder en un centro de detención, lo que hemos conocido de la dictadura uruguaya a partir de todo esto con que nos fuimos encontrando y que empezó a ser este tema de los derechos humanos colocado de una manera distinta y que tiene mucho que ver con el trabajo que se viene haciendo también desde la propia Dirección de Derechos Humanos de colocar esta temática como más en el centro de la vida del país. Pero hemos vivido todos la indignación frente a esto, nos rechina, realmente nos duele, nos golpea. Hemos compartido muchas escenas en la televisión, sobre todo yo diría en los 2 primeros años, donde esto era conversación cotidiana con nuestros hijos y donde cosas que allí se veían, bueno, sabían por los padres, por los tíos, por los abuelos, que estas cosas ocurrían, pero empezaron a ver que se encontraban con un país muy reciente que había violado los derechos humanos de hombres y mujeres, pero que la violación a los derechos humanos de las mujeres tenía, entre otras cosas, esa expresión tan brutal de la utilización del cuerpo de una mujer y la muerte de una mujer para robarle una hija. De esto nos venimos a enterar cuando no tenía ningún tipo de otra explicación que la utilización mera del cuerpo y de la vida de una mujer para hacer de ella un vehículo de utilización de un represor o de quien estuviera como destinatario de esa niña. Esto que hoy estamos, que la estamos viendo y que estamos viendo esos testimonios de esa mujer, que fue una niña, bueno, que en estas circunstancias de la vida del país le tocó nacer, está teniendo también como mucha mayor visibilidad. Y yo digo, bueno, y también nos está enfrentando la carita de ella cuando sale en la televisión, hoy ya una mujer madura, teniendo que replantearse su identidad y todo eso, nos interpela sin ninguna duda en dimensiones como muy distintas a cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirles a ustedes que en el día de hoy, primero de abril, hay cientos, miles de mujeres uruguayas que son sistemáticamente torturadas en el espacio doméstico, y aunque titubeé un poquito en la manera de arrancar de decirlo, son sistemáticamente torturadas con el uso abusivo del poder, por un poder legitimado en el uso de la fuerza, que cree que efectivamente legitimado en el uso de la fuerza, porque en una sociedad vertical, adultocéntrica, donde el poder se ejerce de manera abusiva de los adultos a los niños, niñas y adolescentes, una sociedad androcéntrica donde el poder se ejerce verticalmente de hombres hacia mujeres, esto sucede en la vida cotidiana de muchísimas mujeres que no tienen derecho a salir, que no pueden venir a este lugar aún siendo profesionales, que no tienen derecho al desarrollo de su proyecto de vida individual, o que en todo caso lo hacen a un costo permanente de tener que justificar su derecho a participar en un espacio de educación, en un espacio de formación. Porque está fuertemente atravesado este debate por algunas cuestiones donde estas desigualdades de género se colocan de manera especial. Intenté colocar una, esta dicotomía entre lo público y lo privado, también en materia de derechos humanos. Porque si es una violación al derecho humano, esta que hemos visto durante la dictadura y que hemos sufrido muchas uruguayas y uruguayos, es una violación a los derechos humanos hoy en la vida de muchísimas mujeres, que no se les reconozca el más mínimo derecho a opinar, a participar, a salir, a movilizarse, a desplazarse y a tener un proyecto de vida integral con una vida libre de violencia, libre de mandatos sociales que de alguna manera le imponen en relación a su cuerpo, y me parece que aquí se anuda en relación en el cuerpo muchas de las cuestiones que estructuran luego cómo se conciben los derechos humanos de las mujeres. El derecho humano, decíamos, una vida libre, el derecho al placer, ¿qué diferencia que hay también en este derecho en relación a cómo la sociedad lo permite en hombres y mujeres? De alguna manera, todo el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos está fuertemente atravesado también sobre esto, fuertemente atravesado por esta perspectiva, fuertemente atravesado también por la perspectiva de que, en definitiva, los cuerpos de las mujeres tienen una connotación de cuerpos sociales. Y efectivamente las mujeres somos seres sociales, como los hombres, y construimos también nuestra identidad en función, también en esta concepción de que los cuerpos de alguna manera de las mujeres pertenecen al colectivo. Y esto atraviesa y también genera como profundas cuestiones en lo que tiene que ver con los derechos de las humanas, ¿no? Nuestro país ha suscrito convenios muy importantes en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Yo diría el paraguas, que es como la gran plataforma de los derechos humanos de las mujeres, es CEDAW, es la Convención contra toda forma de discriminación, que el Uruguay ha suscrito y ha ratificado, y que bueno, nosotros la trajimos aquí, trajimos varios materiales, documentos que en el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos, que no tienen más que arrimarse hasta el sexto piso del edificio 18 Barrio San Morín, y los que quieran acceder a este material, estos materiales están. Hemos hecho una impresión de manera de que esta convención, que es derecho a nivel nacional, que obliga al Uruguay a adoptar leyes que se adecúen a la normativa internacional, estamos todavía lejísimos de esto, ¿no? Pero estamos lejos de esto, pero dando también como pasos como muy sustantivos en responder a lo que esta convención genera como obligatoriedad, que además de ser como la Carta de los Derechos de las Humanas, la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es lo que nosotros hemos llamado en el mundo y de alguna manera es reconocido como la Carta de los Derechos de las Humanas, donde identifica que la humanidad tiene un problema en la desigualdad entre hombres y mujeres y que por lo tanto debe responder con instrumentos específicos para abordar la temática de los derechos humanos de las mujeres. Contamos en el Uruguay con herramientas también muy concretas que son hoy herramientas de políticas. No solo en la ratificación de estas convenciones, en su adecuación, sino que En materia de violencia hacia las mujeres, para mencionar una y no cansarlos con esto, que también esto lo tenemos en nuestro Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que es este librito que traje algunos aquí, no hay para todos, pero también para los que quieran allí, está colgado en nuestra página web. Allí identifica claramente cuáles son las bases jurídicas que han hecho que el Uruguay haya ido reconociendo que tiene un déficit en materia de los derechos de las humanas, ¿no? La colocación, decía María Elena, de este debate en el día de hoy y que quedó en el cierre por una razón casual, pero que ella de alguna manera señalaba lo oportuno de esto, tiene que ver también con que hemos ido, nosotros creemos, dando avances importantes en materia de reconocer que esto que yo tengo que dirimir en el espacio privado cotidianamente, en el vínculo con los otros, además de un problema mío, cuando afecta y violenta mis derechos humanos, pasa de ser un problema mío a ser algo que requiere intervención pública. Y esta separación entre el mundo público y el privado muchas veces es el principal obstáculo para el desarrollo pleno de los derechos humanos de las niñas y los niños, de las mujeres en especial. ¿Por qué? Porque en esta relación asimétrica de poder se queda en una situación sumamente desventajosa y en realidad el inviolable familiar se constituye en el paraguas para que se, de alguna manera, estas ideas sobre esta familia que de alguna manera debe, los trapitos sucios no deben ventilarse al sol y los problemas los arreglamos entre nosotros, cuando viene de una golpiza o viene de una serie de insultos y amenazas, bueno, esto que constituye el pan cotidiano para muchas mujeres uruguayas hoy, decíamos, esto de alguna manera es el gran paraguas que permite sostener y amparar, es esta idea de que en este mundo de lo privado no puede meterse nadie. Y esta falsa dicotomía entre lo público y lo privado en materia de derechos humanos nos parece a nosotros que es clave reconocer para poder decir que si se vulnera un derecho humano en una casa, se está vulnerando un derecho humano mío, se está vulnerando un derecho humano de la sociedad y por lo tanto requiere que haya intervenciones y políticas públicas para cambiarlo. Por eso el Uruguay, brevemente quiero compartir con ustedes para terminar luego con algunas preguntas que me gustaría compartir, ha empezado a desarrollar una serie de medidas que están en el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, reconociendo a nivel legal que requiere también instrumentos para la promoción de la igualdad de las mujeres. Si el Uruguay no creyera que tiene un problema en la desigualdad, no tendría una ley de igualdad de oportunidades y derechos, ni tendría un plan para revertir esta desigualdad. Nos parece que es muy importante, además, que este plan recoja en sus propios fundamentos la conceptualización de los derechos humanos como el marco general que sustenta las bases jurídicas de este plan y que recoja los instrumentos específicos que en esta materia se han desarrollado en la humanidad. Pero al mismo tiempo intenta también, con una serie de líneas estratégicas de igualdad que les hemos puesto ley, por eso dice, no es un error al escribir, sino es ley, es líneas estratégicas de igualdad, que hemos intentado jugar con las palabras también en la construcción del plan, como diciendo en realidad aquí se debe matrizar la idea de lo que está planteado como ley en el plan es algo que está hecho para cumplirse. Entonces yo voy a hacer un pequeño recorrido por algunas que hacen referencia específicamente a la temática de esta jornada. En la ley 11 planteamos un desarrollo de medidas que contribuyan a la democratización de la información y el conocimiento de los derechos de las mujeres. El resultado que esperamos es que las mujeres accedan a una mayor información y conocimiento de sus derechos para su empoderamiento y ejercicio ciudadano. En realidad, acciones tenemos múltiples. Elegimos algunas que tienen que ver con un tipo de cosas que estamos desarrollando. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho a una vida libre de violencia, además de campañas los 25 de noviembre intentando colocar esta temática junto con distintas organizaciones que trabajan en la temática de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos también, hemos logrado que el Uruguay haya dejado de naturalizar la violación al derecho humano que significa el ejercicio de la violencia en lo doméstico. Dejó de ser natural. Es mucho más difícil, cada vez más difícil, que estas construcciones culturales que son las bromas que son los chistes, que son el pequeño menoscabo, que a veces, y esto no quiere decir que nos volvamos unas necias, porque en realidad, a veces me lo han dicho algunos compañeros, che, a veces en realidad está bravo porque uno hace un chiste, es que en realidad los chistes son constructores de cultura, y construyen cultura, y bueno, lo lamento, yo la verdad no me hacen gracia los chistes machistas, no me hacen gracia y no me pueden hacer gracia, porque detrás de esos chistes se sostienen un sistema de creencias que van reproduciendo y legitimando maneras de vincularnos, que bueno, que luego matrizan comportamientos, conductas, y después ahí todos nos horrorizamos. Pero en la construcción de las cosas que sostienen esta discriminación hay una participación muy directa de muchos en esta construcción cultural permanente y cotidiana, ¿no? Nos planteamos entonces cómo facilitar el acceso de las mujeres a los derechos, y en eso les quiero solamente contar una anécdota. En el día de ayer, abrimos el Instituto de las Mujeres con la Dirección de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo de manera conjunta, una casa que se llama la Casa del Alba. La Casa del Alba va a ser un espacio que hemos definido para trabajar con las mujeres que salen de estar privadas de su libertad y que tengan un espacio de socialización, de contención y de desarrollo de proyectos de vida colectivos individuales. Un periodista me pregunta, ¿pero usted cree veramente de verdad que la gente las discrimina por el hecho de ser presas y por ser mujeres? Y me lo preguntaba de verdad, como me lo preguntó además aparte de la intervención, ¿usted cree de verdad que la sociedad, hablábamos ahí de la necesidad de que esa casa se construya una casa abierta, que no se estigmatice, que sea incluyente, que sea un espacio que efectivamente hayan actividades culturales? Y entonces yo le pregunto, si usted mañana tiene que hacer una actividad en esta zona cultural, usted tiene que organizar, usted es un gestor cultural, y tiene que organizar en esta zona una actividad cultural que tiene como propósito esa actividad cultural integrar el barrio. ¿Usted piensa de inmediato en hacerla en esta casa? Capaz que lo piensa muchas veces. Porque en realidad el estigma de ser mujer, en ese caso seguramente pobre, y salida todavía de la cárcel, por favor, se multiplicará y se hará. Y esto tiene que ver con esto de cómo las discriminaciones se intersectan, cómo las discriminaciones se cruzan, y cómo a la discriminación de género, en este caso el ser una mujer que viene de un espacio privado de libertad en este momento de la vida del país es distinto, sin duda, que lo que nos ocurrió a las presas políticas. Vimos otras discriminaciones, pero fueron de otra naturaleza, y además teníamos un sentido de pertenencia a un colectivo de alguna manera también elegido. Aquí estamos hablando de situaciones donde muchas veces es muy difícil hasta situar el momento de la elección de la vida esa, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de los derechos como una cosa nos parece clave. En el proceso de construcción del plan, una mujer nos decía en Bella Unión, yo un día se acordaron que yo existía y me vinieron a buscar para cobrar el plan de emergencia. Yo, la verdad que cuando golpearon a mi casa, yo no lo podía creer. Me vinieron a buscar a mí quién me conocía. Otro día me vinieron a buscar, y lo testimonió así en una asamblea en la que construimos este plan de igualdad, me vinieron a buscar para y me propusieron llegar a hacer trabajo por Uruguay. Me di cuenta ahí de todo lo que yo sabía hacer, y yo misma no me había dado cuenta, me di cuenta de todo lo que podía desarrollar. Y hoy me convocan como mujer, y ella dijo algo que yo lo cuento, esto lo he contado otras veces, seguramente Mariana me lo ha escuchado, porque dice, hoy me vienen a invitar como mujer, y les digo la verdad, de este carro no me bajo más. Para mí, ¿qué hacía esa síntesis de esa mujer? Lo que había sido la apropiación de un sentido de ciudadanía distinto, donde también el ser mujer, la apropiación de su construcción de ciudadanía, era un elemento estructurante y fundante en el proceso que ella estaba viviendo. Nos planteamos también otras leyes, que no son leyes, leñas estratégicas de igualdad, que tienen, me avisan cuando esté cerca. Bueno, me quedan 6 minutos, voy a adelantar esto, porque incluso ustedes pueden acceder a esto en nuestra página y ver algunas leyes estratégicas de igualdad que tienen directamente que ver con las políticas antidiscriminatorias y el fomento de los derechos de las mujeres, ¿no? Así como el desarrollo de medidas hacia personas en situación de discriminación especialmente agravada. Bueno, todo esto que lo venimos colocando, el desarrollo también de medidas tendientes a recuperar la memoria reciente de las mujeres uruguayas. Cuando hablamos de memoria reciente, hablamos sin duda de lo que tiene que ver con los procesos durante la dictadura, ¿no? El desarrollo podíamos poner desde otro ángulo, del acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías. Nos parece que aquí hay un capítulo importante de acciones, pero quiero, por el tiempo que me queda, terminar con ustedes intentando colocar algunas reflexiones que yo las puse como a modo de preguntas porque no encontré mejor manera de compartirlas con ustedes, ¿no? ¿Cómo entender? Hablábamos hoy de los chistes, hablábamos también de que estas ideas sobre lo que es ser mujer y ser varón se construyen desde una socialización de género que tiene un componente social y un componente individual, tiene mucho que ver con cómo nos educaron. Pero ¿cómo entender formas de comunicar lo que queremos en estos terrenos, que son las que nos permitan el acceso a las pautas culturales que queremos cambiar? Capaz que la pregunta no logré formularla de la mejor manera, pero yo digo, queremos cambiar los modos en que se transmite, se educa y se transmite sobre los medios de comunicación, en el espacio educativo, determinadas pautas culturales. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar estas pautas sin entender los modos de comunicación dominantes y las pautas dominantes? Nadie cambia algo que no conoce. O sea, nadie puede ser agente de cambio y constructor de cambio de algo que no conoce. Por lo tanto, nos parece que es tremendamente importante colocar esta dimensión en el debate, porque reconocer que aquí tenemos cuestiones a modificar, es posible pensar en otras formas de construir sentido cuando hablamos de los derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular. ¿Es posible contribuir desde el espacio educativo, desde el espacio del aprendizaje, desde el espacio educativo entendido en un sentido amplio, también fundamentalmente entendido en lo que se comunica desde lo público, construir otras formas, otros mensajes que reproduzcan estereotipos? ¿Es posible, si no rechazamos los estereotipos, poder pensar que podemos construir alternativas? Si no hemos visto cómo se construyen y se difunden permanentemente, porque es cierto que educamos cuando hablamos, pero es cierto que educamos mucho con lo que no hablamos, y es cierto que educamos mucho con lo que no decimos y con las propias gestualidades, que en todo el proceso seguramente de lo que nos queda de la tarde de hoy lo vamos a compartir gozosamente con la persona que sigue después que nosotros, ¿no? Pero, ¿en qué medida lo que vamos repitiendo como mensajes estereotipados somos o no constructores de decodificarlos, analizarlos, poder problematizarlos en cada momento en que creemos que se constituye un momento de aprendizaje o de comunicación? ¿Cómo podemos promover una ciudadanía activa que sea más crítica? Yo creo que esto es la preocupación central que tenemos nosotros en nuestra intervención. Que sea crítica y que también promueva sujetos capaces de recrear con sus propios esquemas interpretativos lo que está escuchando y lo que está asimilando desde distintas fuentes de información, de producción de conocimiento y de imágenes que recibe en los medios, en lo que lee, en lo que construye, en lo que le dice el que tiene enfrente. ¿Qué caminos recorrer para identificar estos estereotipos predominantes que nos permitan modificarlos luego? Bueno, algunos tienen que ver con el recorrido que intentamos hacer hoy. ¿Cuál es el rol y el lugar de la comunicación en estos cambios que nosotros queremos culturales hacia una sociedad más igualitaria, ¿no? Y yo quiero terminar diciéndoles a ustedes que parecería que más que un concepto a integrar, se trata esto de la perspectiva de género de un componente de carácter transversal que debe ser parte de la gestión permanente de la educación en derechos humanos, y si no, no será. Si no forma parte de una concepción permanente, no será. Y creemos que, bueno, que el desafío en esto es grande, y bueno, muchas gracias por escuchar.